Nueva. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Un programa que está destinado pues a resaltar los valores de todas y cada una de las mujeres que nacieron en Cuba, se criaron en Cuba, salieron al exterior y desde luego han dejado y han marcado la diferencia al llegar al país de libertades. Hoy tengo el infinito placer de compartir con todos ustedes, con la audiencia de este programa, una entrevista con Gema Carrillo. Gema Carrillo es doctorada en leyes, en educación, trabaja para el English Center of Miami, llegó a Estados Unidos con 15 años, salió de Cuba, vía España, y desde luego es de Oriente, de la Tierra Caliente. Bienvenida, mi querida Gema Carrillo, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, muchas gracias por esa presentación. La verdad que me has dado impresionada.
No, te la mereces. Vamos a comenzar porque a mí me gusta que la audiencia conozca, ¿no?, las raíces y mucho de las mujeres que pasan por este programa los fines de semana, de 3 a 4 de la tarde, por Radio Martí. ¿Quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? ¿Cómo es su infancia? ¿Su rodeo familiar? En fin, vamos a empezar por ahí. ¿Por quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? Y el círculo familiar que la rodea.
Bueno, Cari, yo nací en Holguín, que queda al norte de la provincia de Oriente. Mi padre había nacido en un lugar más rural todavía, que se llama Cordobán, que queda cerca de Holguín. Mi mamá es natural de Sagua de Tánamo y mi papá quería tanto a mi madre que cuando nos inscribió a mí y a mi hermana, nos inscribió como que habíamos nacido en Sagua de Tánamo, aunque no nacimos en Sagua de Tánamo, porque él quería que todo el mundo supiera que nosotros también éramos Sagua de Tánamo, igual que mi madre. Mi madre era maestra y era directora de la escuela donde yo asistí hasta el cuarto grado. Como tú dijiste, después del cuarto grado, que yo tendría como 10 años, 10 o 11 años creo que tenía, nos fuimos para España. Mi padre en Sagua de Tánamo, que fue donde fue a conocer a mi madre, que fue básicamente lo único que hizo, porque él llega a Sagua de Tánamo de Cueto, donde su familia tenía unas mueblerías, y él va y abre una mueblería en Sagua de Tánamo. Esa mueblería nunca llegó a mucho, porque tendría como, yo diría que tendría como un año de estar en operación cuando los rebeldes entran a Sagua de Tánamo a través de las montañas y queman la mueblería. Pero ya para ese tiempo ya se había casado con mi mamá, yo todavía no había nacido, pero ya él era un sagüero también, como todos los demás que vivían ahí. Y mi mamá era la directora de esa escuela, la escuela que era primaria, que era desde kindergarten hasta, creo que era sexto grado, me parece que era, no me acuerdo mucho, pero creo que era sexto grado.
Déjame hacerte una pregunta, la razón por la cual queman la mueblería de tu papá, ¿por qué? No sé, me has dejado un poco desconcertada, y yo sé que ciertas tropas cometieron muchos desmanes, pero ¿qué motivación había para que quemaran un negocio privado de un hombre decente que había abierto su negocio con el sudor de su frente, que no era gubernamental?
Sí, pero estos fueron los rebeldes, o sea, las tropas de Fidel Castro.
Sí, por eso te pregunto.
Sí, estaban tratando de entrar al pueblo. Esto fue en la víspera de ese primero de enero del 59. Sería que el día, ser exacto, 16 o 17 de diciembre, ellos están tratando de entrar al pueblo y queman las partes esas por donde están tratando de entrar para que la gente se vaya y ellos puedan tener control del pueblo. Por eso es
en un acto de guerra tu padre sale perdido.
Sí, exactamente. Y bueno, solamente la arbolería, se quemaron todas las casas que estaban en esa parte, en la parte más alta de la ciudad. Se quemaron otros negocios, farmacias, parte de la escuela también se quemó, la iglesia, hubo muchas cosas que sufrieron de esto. Naturalmente, esto a mí me lo contaron. Pero,
tú no habías nacido todavía, ¿no?
Yo no había nacido todavía, pero mis padres estaban recién casados, llevaban 6 meses de casado, y ellos tuvieron que salir del pueblo con el resto de la gente del pueblo y esconderse en el campo, para poder sobrevivir eso, porque se estaba quemando. Y en ese momento, como tú dices, no era de que yo me identifico con el pueblo, yo me identifico con los batistianos, yo me identifico con los rebeldes. Ahí era todo el mundo caía igual, ¿no?
Sí, no, me imagino. Sí, ahora bien, Gemma, sales vía España ya con 15 años. Quiere decir que tú estudiaste la primaria en Cuba.
Estudié la primaria en Cuba, sí.
¿Cómo era? O sea, hoy por hoy, siendo tú doctora en leyes, en educación, habiéndote abrazado al magisterio, dame una idea de cómo era la educación, cómo te sentías tú, por ejemplo, desde el punto de vista hoy, de un magisterio libre, soberano, donde tú, a través de doctorados en leyes y en educación, a través de tu trabajo, a veces como vocera de la Junta Escolar, aunque no lo eres, tratas de inculcar moral y cívica y el indoctrinamiento que le impartieron a los niños en las escuelas cuando fueron tomadas por asalto, dejó de existir la escuela privada y desde luego la educación pasó a manos del régimen castrista.
Cari, mi madre era la directora de la escuela donde yo comencé mi kindergarten, mi primer grado, hasta que cuarto grado, que fue hasta que yo terminé en Cuba. Después, quinto y sexto lo hice en España, quinto, sexto y parte séptimo. Pero lo que sucede es que nosotros no estábamos integrados en el gobierno. Y eso, aunque mi mamá decía, ustedes no hablen, ustedes no digan nada, no compartan, hagan lo que tienen que hacer en el salón de clase. Y las maestras que trabajaban con mi madre sabían que nosotros no estábamos integrados en el sistema comunista. Entonces, naturalmente, fue muy difícil para nosotros, para mí, para mi hermana. Mi hermana era más rebelde que yo era más calladita y más tranquila, pero mi hermana protestaba con las cosas, ella no le gustaba ponerse cierta ropa, ya no le gustaba, aunque éramos chiquitas teníamos que hacer ciertos requisitos, había que aprender a marchar, había que aprender diferentes eslogan y dicho de los comunistas, y a mi hermana no le gustaba hacer esas cosas. Naturalmente, unos años después, antes de yo empezar cuarto grado, si yo me acuerdo, mi mamá perdió su trabajo, porque como ella no era parte del gobierno, y después naturalmente presentamos para salir del país, entonces ya ella no pudo volver a trabajar más. Yo diría que los últimos 3 o 4 años de nosotros vivir en Cuba, ya mi mamá no pudo trabajar porque se le consideraba que era una persona que iba a salir del país, que no estaba con el gobierno, y le obligan a renunciar su trabajo.
No, me imagino, Gemma, que indudablemente el magisterio en Cuba ya comenzaba a ser parte de lo que era la estrategia del régimen, no para educar, sino para indoctrinar, y una maestra que no estaba integrada, pues, sobraba dentro del sistema escolar cubano. Ahora bien, mi pregunta es, ustedes salen vía España, ¿cómo te sentiste cuando tuviste que abandonar tan jovencita, ¿no? Tu país, tus amistades, porque indudablemente es como arrancar una florecita de su tierra, trasplantarla en otra extraña. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Ese cambio fue bien difícil, Cari, principalmente porque las dos éramos tan chiquitas, mi hermana y yo, íbamos a un lugar nuevo. Lo que sí tuvimos es que en España pues teníamos el español, y aunque estábamos fuera de nuestro medio ambiente, por lo menos teníamos el idioma. Y la posibilidad de una escuela totalmente diferente, en el sentido de que no teníamos que preocuparnos de que nos iban a criticar porque no estábamos con el gobierno, porque no teníamos las mismas creencias religiosas. Y aunque fuimos a un colegio público en España, yo me acuerdo que cuando entraba una persona al salón de clase, siempre decían Ave María Purísima, entonces todas las niñas tenían que levantarse y decir sin pecado concebida. O sea, era un colegio público, fue durante el tiempo donde estaba todavía Francisco Franco en el poder, y había en los mismos colegios un poquito de influencia de la religión, un poquito de influencia de una cosa que uno estaba acostumbrado desde antes del gobierno del comunismo en Cuba. Y eso nos ayudó muchísimo, porque una vez que entramos a la escuela, lo que es el núcleo, la comunidad de la escuela, nos trató con tanto amor y con tanto cariño para que aprendiéramos a integrarnos a la escuela, que me sentí como si hubiera pertenecido a ese lugar toda mi vida. Es más, que cuando llegó el momento de salir de España para los Estados Unidos, eso fue más difícil, porque ya me había acostumbrado a ese estilo de vida.
Sí, no, claro, es otro trasiego, distinto completamente. ¿Y cómo tenías el idioma? ¿Lo sabías?
Yo cuando llegué a los Estados Unidos no sabía nada de inglés. Y eso sí que fue muy, pero muy duro. Porque claro, entramos en escuela intermedia. Yo entré en séptimo grado. Mi hermana entró en cuarto grado y repitió, cuando llegó a quinto grado repitió un año, porque no quería aprender inglés, estaba muy reacia contra el idioma. Yo sí aprendí enseguida, y aparte de eso entré a una de las escuelas públicas de aquí en Miami, que se llama Kendall Park Middle, que en aquellos tiempos era Kendall Park Junior High, porque era una escuela intermedia, y enseguida me pusieron en un programa de ISO, que es el programa que ayuda a los niños a aprender inglés como una nueva lengua, y enseguida me sentí en mi ambiente, enseguida me enamoré del idioma, me enamoré de la facilidad que había para aprender. Yo me acuerdo que tenía una maestra que se llamaba Mrs. Gómez, y Mrs. Gómez ese año, porque llegamos como en octubre, y llegaron las Navidades, y ella nos enseñó todo lo que era Thanksgiving, lo que significaba el Día de las Gracias. Mi primer villancico que aprendí en inglés lo aprendí con Mrs. Gómez.
Y qué lindo. Y mira tú ahora, quédate, ¿de qué año estamos hablando cuando llegas tú a Estados Unidos?
En 1975 llegamos nosotros a Estados Unidos.
1975. O sea, y a la altura del año 2020, pues eres profesora de profesoras, enseñas a través del doctorado en leyes y en educación a maestras que están empezando. Háblame un poquito de esa labor tuya y desde la perspectiva del magisterio, que el magisterio no es una profesión, es una devoción, es algo que se lleva adelante con la fe de enseñar, de capacitar, y en eso creo que tú tienes una muy vasta experiencia.
Bueno, Cari, te voy a decir que originalmente no me preparé para ser maestra. Termino mi universidad, voy a la escuela de leyes, adquiero mi doctorado, comienzo a trabajar con el fiscal de aquí de Miami. En aquel momento era Janet Reno la que era la fiscal de estatal aquí, y empiezo a trabajar, y mi madre un día me dice, porque acababa de empezar y creo que ganaba como $600 mensuales, estoy hablando de 1988, yo siempre me ha gustado trabajar con el gobierno, me gusta tener siempre en estar en un lugar donde yo pueda ayudar. Podía haberme puesto a trabajar en un bufete privado, pero quería trabajar con el gobierno. Y mi madre me dice, mi madre era maestra aquí en Miami, en la escuela primaria Southside Elementary, y me dice, Gemma, ¿tú no quieres trabajar de maestra aunque sea de noche para que ganes un poquito más de dinero? Y tú vas a ver que a ti te va a gustar y así te vas a desenvolver un poquito para que puedas pagar tus préstamos de tu escuela y todas esas cosas. Y yo dije, okay. Me llama a una persona que es la directora de la escuela de noche, y me entrevista a la persona y me dice, mira, completa esto otro, tienes que hacer este examen, y comienzo a trabajar de maestra enseñando a adultos que están tratando de recibir su certificado secundario. Y Cari, me enamoré de la profesión. Me enamoré. Cuando llegué a mi casa esa noche, dije, mamá, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y me
qué
dice...
Qué cosa linda, ¿eh? Que como el destino te hace cambiar después que tú penetras en una profesión. Es como un virus, ¿no? Cuando te gusta y aunque estés muriendo, lo haces porque lo sientes, porque es parte de tu diario vivir. Ahora bien, háblame un poquito desde la perspectiva de cómo es el magisterio en los Estados Unidos y lo que tú viviste en Cuba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde están los incidentes más fuertes dentro de una educación total y absolutamente libre, donde incluso en las clases, en las aulas, hay debates políticos y hoy por hoy se estila mucho, hay distintos criterios, y una educación rígida como la que existe en Cuba comunista, donde los profesores dejan de ser docentes para convertirse en comisarios políticos?
Bueno, te voy a decir que es muy importante eso que acabas de notar, que aunque cuando yo estaba en Cuba, yo no era la que estaba frente al salón de clases, sino que estaba recibiendo las clases, o sea, estaba en el magisterio, pero en el otro lado de los pupitres, ¿no? Yo en mi trabajo como maestra, y que ahora estoy en diferente, como tú dijiste, porque yo ahora entreno maestros a que sean mejores maestros para que adquieran técnicas, etcétera. Desde el punto de vista de maestra, yo siempre me siento como una facilitadora. O sea, yo le facilito al estudiante a que pueda abrir sus horizontes, a que pueda experimentar diferentes cosas nuevas. Yo no tengo la capacidad para poderle indicar al niño o al estudiante lo que tiene que hacer. Él mismo va aprendiendo lo que le gusta y lo que quiere basado en el camino de las cosas que yo le voy presentando. O sea, yo le voy dando conocimiento, pero eso no quiere decir que él va a tener la misma idea que yo, ni va a aplicar las cosas de la misma manera que yo. Y porque las aplique diferente, eso no quiere decir que está mal hecho, porque todo va a ser igual. No, lo importante es que el niño o el estudiante aprenda a escoger, aprenda a tener libertad sobre cuál es la manera que va a hacer las cosas mejor. Y sobre todo en mi campo, porque cuando yo estaba en el salón de clase en Estados Unidos, yo lo que enseñaba era historia, enseñaba cívica, preparé a muchos estudiantes para que se hicieran ciudadanos de los Estados Unidos. Es más, que ayudé a escribir el examen que toman las personas hoy en día para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Y siempre mi papel ha sido no el de obligar a las personas a hacer las cosas a mi manera, sino a saber cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes y cómo la persona debe aprender sobre esas cosas para ser un mejor ciudadano de este gran país.
Ahora bien, vamos a hablar del ámbito familiar que te rodea. ¿Eres casada?
Estoy casada. Llevo casada con José Carrillo, que es un peruano, hace 10 años. Y no tengo hijos. Mis padres, en gracia de Dios, todavía están vivos. Mi mamá tiene 93 años y aunque ya tiene 20 años sufriendo Alzheimer, está en bastante buena salud, no reconoce nada y nada, pero mi papá la cuida. Mi padre también vive. Y desgraciadamente mi hermanita murió hace un año de un cáncer muy malo, y siempre hemos vivido en la misma casa donde vivimos desde que llegamos a este país, en esta área de Miami, muy contentos y siempre tratando de ver cómo podemos ayudar y dar lo mejor de nosotros hacia la comunidad, porque yo pertenezco a muchas organizaciones de ayuda. Soy antigua presidenta de una asociación que se llama el Hearing and Speech Center, que es una agencia que se dedica a ayudar a los niños que tienen problemas con el habla o con los oídos. Y también ayudo a United Way. He donado dinero a United Way y he participado con ellos en diferentes comités para ayudarles a recoger fondos y ayudar a personas en la comunidad hace más de 40 años. Soy miembro de Junior League, que es una asociación de mujeres voluntarias. Un montón de cosas que yo hago todo el tiempo.
¿Cuál es tu labor intrínsecamente en el English Center of Miami? Porque me imagino que ahí te encontrarás con muchos cubanos y otros latinos, ¿no?, recién llegados, que no dominan el idioma. ¿Cómo es tu labor y hasta dónde la dedicación y la facilidad para poder granjearte la confianza, porque los niños no tienen miedo a cometer errores. A ver si me explico. Por eso tan rápidamente aprenden el idioma, porque no tienen pena, pero ya los adultos sí sienten un poco más de pena, ¿no?, al cometer un error, y eso los llena de timidez. ¿Cuál es tu labor y con quiénes trabajas?
Bueno, yo trabajo en el English Center y naturalmente diferentes papeles, tengo tanto sombrero que necesito un montón de cabeza, pero porque somos poquitos, ¿no? Estamos en lo que es el ISOL enseñando inglés, también enseño ciudadanía, ayudo mucho a los estudiantes que llegan nuevos, sobre todo a guiarla, las personas que acaban de llegar, cosas tan simples, muchas personas que vienen de Cuba especialmente. Nosotros tenemos estudiantes de toda parte del mundo, tenemos estudiantes de Perú, de Turquía, de la China, de España, de Cuba, pero los estudiantes que vienen de Cuba están mucho más necesitados, porque cosas tan simples como el hacer un presupuesto o poder escribir un cheque o poder completar un formulario para poder alquilar una propiedad. Todas esas cosas son cosas que ellos no están acostumbrados a hacer. Hay que empezar por enseñarle eso. Y esa es parte de mi labor, ayudarles, en darles consejo, guiarlos en cómo abrir una cuenta de banco, cómo invertir dinero cuando tienen trabajo, cómo llegar a una carrera. Y también ayudo a los maestros que enseñan para que puedan prepararse y impartir las clases que necesitan preparar, sobre todo esta población que está tan necesitada.
Definitivamente. Has marcado una pauta, porque indudablemente, y te lo digo por experiencia, ¿no?, porque yo tuve un tiempo que estuve fuera de los medios, estaba un poco ya cansada y estaba como que hay veces que tú necesitas hacer un cambio para renovar energías, y comencé a trabajar con el South Florida Workforce en un programa de atención a refugiados, y para mí fue una enseñanza trabajar sobre todo con los refugiados cubanos. Fueron casi 3 años donde yo aprendí, ellos aprendieron, donde vi justamente cómo venían, como a ver, no sé qué palabra utilizar, no me gustaría, eran como animalitos acorralados que no le tenían miedo a todo, no sabían cómo comportarse, veían que la oficina, porque era gubernamental y era parte del gobierno, ¿no?, la veían hasta con cierto temor. Y en realidad la labor me sirvió para entender hasta dónde ha habido un daño antropológico en la sociedad cubana. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, así mismo, Cari. A mí hay veces que me han ocurrido cosas. Hay veces que me han ocurrido cosas en el salón de clase que yo digo, Dios mío, ¿y esto será posible? Por ejemplo, mira, yo tengo una historia que es 5,000 historias, ¿no? Pero que las cosas que le pasa a uno en la clase, que uno dice, ¿y esto será posible? Yo me acuerdo un año, para el 4 de julio, estaba yo enseñándole una canción patriótica, creo que era América de Beautiful, y entonces como motivo de eso vine y le traje a cada uno una banderita americana para que se llevaran de regalo. Y yo siempre para el día de los enamorados le doy un regalito y hacemos algo para alguna actividad para que aprendan una frase nueva en inglés y que tengan algo que les vaya a recordar ese momento en que yo le enseñé. Y este día en particular que estábamos hablando del 4 de julio, cantan su canción, terminamos, recogemos, y cuando ya estoy para irme veo que una de las estudiantes regresa a mí y me devuelve la banderita y le digo, ay, ¿tú no la quieres? Dice, no, es que en Cuba siempre que vamos a la plaza después devolvemos todo lo que nos dan, porque no es para nosotros, solamente es para el show, para el momento.
Qué horror,
no podía creer, no podía creer, sí.
No, yo algún día me sentaré contigo porque ya el tiempo se me viene encima y te contaré un problema que me dejó pasmada cuando yo tenía en el buró mío una imagen de José Martí y me llegó un refugiado y me dijo, Martí también aquí. Y le dije, no, tú y yo tenemos que hablar de Martí. Gracias, Emma Carrillo.
Muchísimas
gracias por haber compartido tus experiencias. Una mujer cubana que ha marcado la pauta y la diferencia a través del magisterio aquí en los Estados Unidos, de allá de Oriente y de Oriente a España y de España a Estados Unidos, donde por vivir en un país de libertad triunfa plenamente. Hasta aquí mi primera parte de Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
Hacele, ¿qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
O en el Club 21, en el Pico Blanco, en el año 58, 57, pero si abro mis ojos, estoy sentada en la cabina de Radio Martí, es el mes de septiembre y estamos en el 2018. Y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos. Y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente. Y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena. Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa. Pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto, desde que llegaste aquí, un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido? ¿Y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto, no solamente como cantante, sino ahora también como actriz. Pero ¿cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, pues mis inicios, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra, estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No,
ya me di
pasa
cuenta.
La página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron, y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar, y yo siempre fui muy decidida, le dije sí, y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del cabaret parisien del Hotel Nacional, a dúo con mi mamá.
Dime tu mentira. Ven acá, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba, lo que sí era muy exigente. Sobre todo para los dúos, le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo, porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnavales, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo, la verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal, como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, ella, las dos, como trabajábamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven, y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar, pero ella sí todo, ahí asistaba a sus ensayos, y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida. Siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Siempre había música, el Niño Rivera, y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés. Y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad. El cariño ese de grande, desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella. Eran como la familia que me rodeaba. Esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? Sales de Cuba a cumplir un contrato y ¿por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis tres hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí. Miami en este momento, él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino, hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila, piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días, hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón, este es el momento. Este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy hablando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
¿En Venezuela?
Uh-huh. En Venezuela, y allí me quedé, nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero, y después fuimos para Caracas, y me quedé buscando un venezolano, y me encontré con un cubano, que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Bien que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos, cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano, y un buen día me hablan de acá de Miami, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria, sí. Y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue. Sí me la dieron, se tramitó todo. Y yo vine, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, uh-huh. que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Elena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco. Y ahí fue...
Vaya, ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá. 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y... nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo, y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que
ella,
sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos, y no hablaba mucho, tú sabes, ¿no? Bueno, tú fuiste su amiga.
¿Cómo no? Yo fui su amiga.
Ella no era de mucho hablar, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas, un meteorito que surgió y rompió, pero... la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide, y está acabando. O sea, ustedes son algo así como que las Elenas, las Burke. Ya ustedes no tienen nombre propio. Es las Burkes por aquí, las Burkes por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Elena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Elena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Lena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era muy tímida. Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito siempre en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Sí. Y mira cómo ha cambiado, se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre, llena un escenario. Ustedes tienen la facultad de solas, cantando, tocando el piano, moviéndose. Eso, yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio.
Ajá.
Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Elena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que le escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Lena creció, Lena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. Tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, era, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera. Ella es más pop, más balada, pero fíjate, cuando nos unimos esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, lo que tú decías, un silencio que se oía en las moscas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses, igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Lena y yo. Le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí, en Miami, cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles. Hemos hecho tanto, tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió. Y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando y te pedí una canción que la cantaba tu mamá, Idilio, y la cantaste. Porque hay una realidad, las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese es algo que emana de esa voz grave que tú tienes, ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía. No sabía porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde la mula tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un Sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió, que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno
es! Y de
es.
Su director Manuel, ¡qué bueno es! Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas. Y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien. Es Broadway en español.
Yo vi la primera apuesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro.
Sí, actuando, sí. Y además...
Actuando.
Ah, sí, sí, es una cosa maravillosa. Yo... me desdoblo y hago de madre de él y hago otro de un momento de una santera y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero, hago de todo en esa, bailo, canto, actúo y estoy feliz, muy feliz. Visa para un Sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre, así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un Sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren, por acá, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos virgonianas.
¿Ah, también?
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también, 6, 8 de septiembre. Así que
qué lindo sí, día.
Sí, señor. Óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de la gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven como, me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño, que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque dice, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida. Que
es un don.
Claro, y no, y la vida te pone a hacer cosas, o las haces o no las haces.
Sí.
Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical, siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos, y otros que no conocía.
Uh-huh.
Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy 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 reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente como sufre, como tiene carencias, tiene necesidades, y la música te saca de toda esa, tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato. Y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta. ¿Cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno, bienvenida. Bienvenida, claro, porque ella nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas así, que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo, es que Cuba era todo, los documentales del 58, del 57, que tenía de todo, así que sea así la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia, había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos, pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, la Cuba del amor, donde los cubanos se miren a los
de
ojos.
De la felicidad.
Y no haya
odio, odio. Que no haya odio, sí. Que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto. Que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad. Que haya libertad para que nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú vas, ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias. Para mí ha sido un placer muy grande. Lena, Malena y Elena. Las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada. En esta tarde hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.